más Gran Canaria.
Estar informado.
Jueves para muchos, último día de esta semana, último día laboral de esta semana, porque mañana en tres municipios de Gran Canaria es festivo. Día de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria, en Arucas y en Telde. Pero ya pensaremos en mañana, mañana. Vamos a vivir el presente, 11:05 minutos, 23 de junio, la mañana de COPE Gran Canaria de este jueves. Vuelve otra vez el debate de la superpoblación justo en el momento en el que la tasa de mortandad supera a la de natalidad. Es curioso y contradictorio. Mientras una parte de la sociedad asegura que serán los inmigrantes los que mantengan el tejido socioeconómico, otros, incluso a veces los mismos, alertan del incremento poblacional que precisamente se está generando por la llegada de inmigrantes. El caso es que los expertos, los que saben de esto, rechazan la sobrepoblación en Canarias. El incremento, dicen, es sostenido, por lo que el foco hay que ponerlo en aquel que llega a las islas para encontrar un futuro mejor, sea nacional o de cualquier parte de España. Es decir, la arista que hay que analizar es la creación de una estructura social que dé respuesta a las necesidades de todos los residentes y así conseguir rebajar las tasas de desigualdad, exclusión y pobreza. Es decir, que las administraciones sean capaces de generar las condiciones necesarias para crear un tejido laboral en el que todos aportemos y no vivamos de subvenciones y, por tanto, convertirnos en dependientes institucionales, porque esto sí que es un problema. Y es aquí donde deben actuar el político, el responsable público, que curiosamente son los que se quejan de la superpoblación. Claro, lo hacen porque es un subterfugio, al fin y al cabo es un pretexto, una coartada para tapar incapacidades. Incapacidad para crear una estructura política que incluya a los nuevos residentes y que estos se conviertan en una solución y no una carga al erario público. Temas del día: en los últimos cuatro días, más de 2.000 contagios, ojo, solo en mayores de 60 años. O lo que es lo mismo, 30 positivos cada hora, insisto, solo en mayores de 60 años, porque el Ministerio no da cifras de los menores de este grupo etario. Estamos en una nueva oleada que es debido a este repunte. Hay una nueva variante. Debe llevar mascarillas obligatorias a los mayores de 60 años porque al fin y al cabo es un grupo sensible con posibilidad de complicación. Esto y más en breve con Amos García. Todos hablan de los buenos índices turísticos para el verano, pero ¿realmente Canarias es competitiva a sabiendas de que ha subido el precio del billete de avión y también de los hoteles? Para un nacional es más barato venir a Canarias que, por ejemplo, ir al Caribe. Estamos en una burbuja turística. Nos está afectando de alguna manera la parálisis en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. ¿Qué previsiones reales tenemos para la temporada alta, que es la tabla de salvación del turismo canario? Y esto y más con el vicepresidente de la Federación Nacional de Agencias de Viaje, Rafael Gallego. Hoy, primer día de las vacaciones, nos iremos hasta Triana para saber qué se vive ahí, si hay movimiento o no, si hay mucha gente con bolsas. Hay que tener en cuenta que en jueves y quizás el día que más congrega público las rebajas, pues es el fin de semana siguiente, es decir, este sábado. Hablaremos también con las enfermeras que se quejan de que no se cubren sus puestos de trabajo. Charlaremos con Intersindical Canaria. Hablaremos también de inclusión. Hablaremos con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de los Procesos y Estrategias de Producción. Y finalizamos el programa con el concejal de Seguridad, Josué Iñiguez, sobre el dispositivo de esta noche de San Juan. También, como no, le preguntaremos por esos bomberos particulares. Estos son los temas que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria en estas dos horitas de radio. Son las 11:09 minutos. Guillermo Correa está en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Ponemos en orden todos los datos, todas las noticias que llega a la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy se celebra la noche de San Juan en el entorno de la playa de las Canteras. El consistorio capitalino ha presentado un dispositivo de seguridad y limpieza con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada, la primera sin restricciones desde el 2019 y en la que se espera una afluencia de más de 80.000 personas. Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria siguen denunciando que se va a contratar a una empresa privada sin experiencia en el terreno para tratar de velar por la seguridad de los ciudadanos. Víctor Monzón, representante de los trabajadores, dice que no entienden por qué contratan a gente que juega a ser bomberos cuando existe un gran déficit del personal en el cuerpo. Además, ha señalado que no le solucionan a sus problemas y que hay compañeros que acumulan hasta 40.000 euros en horas extras que no les han pagado.
A ver qué hace un bombero solo. Ahí, es incongruente, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, no. Y ya me río por no llorar, porque esto es una situación que ya le digo. Llevamos mucho tiempo así y nos hemos sentado a negociar, poniendo soluciones, a pesar de que se nos están negando nuestros derechos para poder salir de permiso, se nos están vulnerando todo tipo de derechos. Y la jefatura del servicio, lejos de eso, pues nos amenaza con aperturas de expedientes, etcétera, etcétera, en fin.
Mientras tanto, los hosteleros de las Canteras esperanzados también por esta noche, ya que se espera una gran afluencia de gente, no solo en la playa, sino también en el paseo. Y precisamente las terrazas de los establecimientos estarán llenos. El sector de la restauración está más animada. La percepción es que la gente ya está perdiendo el miedo y se está volviendo poco a poco a la normalidad. Ciro Marrero, propietario de un establecimiento de ocio nocturno, dice que en la calle se respira esa ganas de salir y de cara a esta noche dice que lo afrontan con ilusión.
Toda esta evolución, como te comentaba, en estos últimos meses, pues lo que genera a partir de todos estos eventos es, la verdad, que qué alegría, ilusión con que sea una noche bastante bastante fuerte, que tengamos pues, la playa llena de gente disfrutando de los fuegos, toda la ciudad en general, y la gente se tira un poco a la calle. Entonces, bueno, la verdad que esperanzado.
Y un último apunte, la guardamar Calíope de Salvamento Marítimo conduce hasta ahora hasta el muelle Gran Canario de Arguineguín, la 44 ocupante de una patera avistada a última hora de este miércoles por un buque mercante al sur de esta isla.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes en la vía pública? ¿Algo que contar, Cande?
Sí, precisamente hace escasos minutos se ha registrado un incendio que afecta a un vehículo en la calle Alcalde José Ramírez Betancourt de la capital Gran Canaria. Hasta el lugar se han desplazado diferentes recursos de emergencia y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre las tareas de extinción, aunque según las primeras informaciones no se han registrado heridos. También anoche los bomberos de la capital Gran Canaria intervenían en otro incendio que afectaba a una moto y a la fachada de una vivienda, y en esta ocasión tampoco se registraron heridos.
Gracias, Cande, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:13, el sonido del día es para Rosalén. Pero perfectamente podía haber sido para Pablo López, Melendi, Pablo Alborán, Malú, Nacho Cano, Manuel Carrasco, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Fangoria, Amaral, Beret, Manolo García, Álvaro de Luna, Nil Moliner, Ana Mena, Estopa, Carlos Vives, Mikel Erechun, Alex Ubago, Nena da Conte, Divicio, Antonio Orozco, Los Secretos, Coti, Dani Fernández, Taburete y Conchita. ¿Por qué? Porque estos son los que van a participar en el próximo evento de Cadena 100 celebrando sus 30 años en la música. La cita, este macroconcierto sin parangón, será el próximo 25 de junio, es decir, este fin de semana en el Wanda Metropolitano. Los 30 años en radiodifusión musical de Cadena 100.
El día que ya me muera, no llores porque me fui.
Hace 14 minutos, echemos un vistazo al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria ha subido un poquito las temperaturas, pero nada, tan solo un gradito en comparación a ayer, a la misma hora. 21 grados en la capital Gran Canaria, medianías. En Fírgas tenemos 17 grados, en Guía 18, en el sur de Gran Canaria, en Meloneras 23 grados, en Puerto del Rosario 21. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria, de cielos más nubosos en el norte de la isla, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, principalmente en medianías, tendiendo a que queden intervalos nubosos al final de esta mañana y ya por la tarde cielos poco nubosos. En el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes de evolución diurna en medianías del sur durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con una máxima que será de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y si nos referimos al viento, predominará el viento de componente norte y tendremos intervalos fuertes en la vertiente este y oeste, especialmente por la tarde. En las cumbres el viento será del oeste, en general flojo, y girará y aumentará su intensidad a viento del noroeste durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se acerca el fin de semana, pero no hay competiciones deportivas, lamentablemente. Tendremos que esperar un par de meses. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. En aproximadamente media hora se va a presentar el nuevo técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jack Alakovic, en la sala de prensa del Gran Canaria Arena. Ha firmado por una temporada con opción a otra y veremos la hoja de ruta que va a tener el Gran Canaria de cara a la próxima temporada, sobre todo cuál va a ser el objetivo y también la confección de la plantilla. Entre ello, el caso de Dylan Ennis, que tiene contrato en vigor, tiene una temporada más, pero que el club no cuenta con él de cara a la próxima temporada. En fútbol, hoy a partir de las 4 de la tarde, hora canaria, conoceremos el calendario de la segunda división del fútbol español. Veremos los diferentes partidos que tiene que jugar la Unión Deportiva Las Palmas en la primera vuelta, contra quién va a arrancar el día 12, 13 o 14 de agosto, que será cuando comience la temporada, y sobre todo cuándo serán los partidos frente al Club Deportivo Tenerife, cuándo será el derbi, tanto en la primera vuelta como en la segunda fase de la competición liguera. Por otra parte, el Rocasa Gran Canaria sigue planificando lo que va a ser la temporada de cara a la próxima liga 2022-2023, con un proyecto ambicioso el que va a tener el técnico Robert Cuesta con el conjunto tildense de cara a la próxima competición liguera.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de deportes COPE. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Comenzamos con nuestro portal, Carla.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy en nuestro portal podemos leer: el sector del rentacar en Canarias advierte el notable incremento de precios de compra de vehículos. Guaguas municipales añade 50.000 plazas para esta noche de San Juan. La Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria suma 218 efectivos y dos helicópteros nuevos contra incendios. Recuerden que actualizamos la información a lo largo del día y que también en nuestras redes sociales COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter, iremos publicando dichas noticias. Además, en la provincia diario de Las Palmas, Las Canteras volverá a brillar en la noche de San Juan con 4 conciertos y un gran espectáculo de pirotecnia. Los municipios de Gran Canaria establecen un plan de vigilancia para las hogueras de la noche de San Juan. Y también leemos: la marcha atrás de Madrid a la liberalización de las regasificadoras no convence a la mitad del pacto. En el Canaria 7, también titulares, ya te puedes imaginar, Javier, centrados en este día, en la noche de San Juan. Otro de los titulares del día: condenan la fiebre en la noche de San Juan, se apodera de las canteras, así como condenan a los 4 acusados de violar en manada a una turista en Puerto Rico. Los árboles sacarán el carnaval de Santa Catalina a medio plazo.
Echamos un vistazo ahora a Twitter. Tendencias en esta red social, en esta barra de bar, ¿de qué se habla, Carla?
Pues ahora mismo se está hablando de Felipe VI, porque Biden se va a reunir con Felipe VI y con Sánchez antes de la cumbre de la OTAN. El mandatario estadounidense viajará a España para participar en esa cumbre que está previsto que se desarrolle entre el 29 y 30 de junio. Además, también leemos La Clave, que es tendencia hasta ahora, porque Luis Balbín, creador de La Clave, fallecía ayer a los 81 años de edad, periodista y recordado también por su dirección y presentación del primer programa de tertulia en directo de la historia de televisión española, La Clave. La verdad que ahí empezó todo, ¿no?
Sí, por así programa decirlo. Programa histórico, desde luego que sí.
Programa histórico que luego pues se trasladó también en la radio, así que siempre ha habido tertulias, porque al final tenemos esa cosa de que nadie nos ve, ¿no? Pero la televisión, pues bueno, empezó con esta persona y lamentablemente pues falleció ayer. Y como no, San Juan es tendencia hasta ahora, no solo por todos los municipios del resto de España, que sin duda alguna están en la costa y celebran este día tan importante, sino también aquí, en nuestra playa de Las Canteras y también diferentes municipios de la isla.
Preparando para la normalidad en la noche de San Juan.
Pues sí, Preparados.
Gracias, Carla. 11:20, comenzamos enseguida a profundizar en los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de junio, cerveza dorada especial roja. Botella de 25 centilitros. Pack de 6 unidades a solo 2,99 euros. Y de regalo, un paquete de galletas Tuk Luk original de 100 gramos. Y queso rojo Bolaños al corte a 8,85 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Recuerdas cuando soñabas con diseñar tu propia cocina? Ya puedes dejar de soñar. Ahora en IKEA City Shop 7 Palmas puedes diseñarla totalmente gratis junto a nuestros especialistas. Y además, comprarla al momento. Y si eres de IKEA Family, tienes un 10% en cheque de compra. Diseña la cocina de tus sueños en IKEA City Shop 7 Palmas.
Cambia la actitud. Cambia el clima.
Valoramos muy positivo el que el Cabildo, las instituciones públicas, estén apostando por las energías renovables, porque la gente tiene iniciativa y tiene ganas, pero si no le damos ese empujón y ese apoyo económico, cuesta mucho, sobre todo a las pequeñas empresas como es la mía.
Entra en cambiaelclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Te imaginas llegando a final de curso sin ningún agobio? Gracias al sistema de bloques de la Universidad del Atlántico Medio conseguirás el éxito académico deseado y, además, tiempo libre para otras actividades. Infórmate en atlanticomedio.es y concierta una cita. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del 23 de junio, jueves, con Amos García, responsable de Salud Pública del Gobierno de Canarias, presidente también de la Asociación Española de Vacunología. Amos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Aquí estoy con Start Me Up.
Start Me Up de los Rolling Stones. La viviste en directo, ¿no?, en el concierto.
La viví en directo en el concierto y fue uno de esos grandes momentos de un concierto inolvidable, sí, efectivamente.
Por supuesto, todos los conciertos de los Rolling Stones, no cabe la menor duda, inolvidables, a pesar de que han cumplido años, y ya sobre escenario entiendo que no es lo mismo, pero bueno.
No es lo mismo, pero es increíble ver cómo el Mick Jagger con 78 años se sigue moviendo como se mueve. Es absolutamente espectacular, tío.
Desde luego que sí. Por cierto, hablando de música, ¿hubo homenaje a Charlie Watts?
Sí, hubo un homenaje al principio del concierto. Cuando iban a salir al escenario, empezaron a sonar una batería y en los vídeos o imágenes de Charlie Watts fue un momento muy, muy emocionante también.
Desde luego que sí, me imagino. Bueno, pues vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora, porque hemos visto un incremento, no sé si decir notable, yo creo que sí, en cuanto a mayores de 60 años, porque ya saben que con esta nueva estrategia de comunicación del Ministerio de Sanidad solamente se informa de los positivos o de los nuevos contagios de mayores de 60 años. Y hemos visto que en los últimos 4 días ha superado los 2.000. Estamos en un repunte, en una nueva oleada, insisto, solamente 2.000 mayores de 60 años, menores no sabemos. Sí. Estamos en una nueva oleada, ¿hay una nueva variante por ahí?
Has comentado que era un incremento notable, no, es un incremento sobresaliente. Sí. Y es debido, en mi opinión, a dos factores clave. Por un lado, la extensión que habían de las medidas que estaban implementadas para controlar la pandemia, unido a una gran movilidad y a un aumento importante de las relaciones intersociales, fruto de todas las fiestas, eventos con los que hemos convivido. Y por otro lado, debido a la aparición de nuevas variantes o nuevas subvariantes de la Omicron. Cada vez que aparece una nueva subvariante, normalmente termina haciéndose la prevalente porque reúne dos características clave. La primera, que son mucho más transmisibles, pero afortunadamente menos virulentas. Uh-huh. Este es un poco el elemento que explica el por qué tenemos la situación que tenemos. Pero hay un matiz que también creo, Javier, que es importante poner sobre la mesa. Donde no se produce un aumento, a pesar de este incremento en la incidencia, es en los casos graves que requieren ingreso en UCI o fallecimiento. Y esto es señal de que el producto que permite que estemos bien protegidos frente a esta forma grave, que es la vacuna, está funcionando. Y esto también es un elemento que yo creo que es sustantivo. Ahora, evidentemente, la incidencia acumulada no podemos dejar o tenemos que hacer todo lo posible porque no se desboque, porque lógicamente, a pesar de que los casos graves sean menos gracias a la vacuna, no es lo mismo que convivamos con 10.000 casos que van a dar lugar a un porcentaje determinado de casos graves que convivamos con 1.000 casos que darían indudablemente un porcentaje menor de casos hospitalizados. Y además porque como van a aumentar las hospitalizaciones, no los casos graves, pero sí las hospitalizaciones de personas con COVID o sin COVID, pero que se les detecta el COVID en el hospital, pues lógicamente eso produce una distorsión en la atención sanitaria, evidentemente.
Es decir, estamos ahora mismo inmersos en una subvariante. ¿Podría reinfectar esta subvariante?
Sí,
podría reinfectar. ¿Y puede ser más virulenta, tener unos episodios más problemáticos en la COVID de aquellas personas que ya la han pasado?
No, más virulenta no, todo lo contrario. Normalmente son menos virulentas, pero mucho más transmisibles y pueden dar lugar a infecciones evidentes en personas que hayan sido infectadas, o ya sea por la variante de Wuhan, la clásica, o por la misma Omicron madre de esta nueva subvariante. Pero repito, yo creo que afortunadamente el escenario es diferente gracias a que los casos graves van a estar razonablemente modulados, pero lógicamente si sigue aumentando la incidencia, esto va a repercutir en lo que es la normal atención, sobre todo el sistema hospitalario.
Claro, señora Moss, si estamos hablando de una subvariante que además reinfecta, realmente nunca vamos a salir de la pandemia. Siempre tendremos subvariante de las subvariantes y que va a volver a reinfectar, ¿no? Y teniendo en cuenta que no es estacional, no es que la gripe, no es como la gripe que viene en otoño, invierno, más bien invierno, primavera.
Por eso es tan importante que nos lleguen las nuevas vacunas que ya engloban protección frente a las variantes de Wuhan y la variante Omicron. Esas nuevas vacunas, que es previsible que puedan estar disponibles a finales de agosto o septiembre, esperemos que sea así, sí que van a suponer un avance importante en el control de la pandemia. Y otro elemento que creo que no conviene que perdamos de vista. Estamos en una pandemia, un problema global que requiere respuesta global y no exclusivamente recetas locales, como los países en vías de desarrollo no puedan tener acceso a la vacuna, allí van a seguirse produciendo casos, va a seguir circulando con gran intensidad el virus, y esto significa la posibilidad de nuevas mutaciones y de nuevas variantes, que en cualquier caso no serán más virulentas, pero sí pueden ser más transmisibles. Por lo tanto, es fundamental actuar en esa doble dirección.
Desde luego, vacunas anuales, ¿debemos pasar todos por un pinchazo anual para evitar esa subvariante?
No, todos no. Yo en estos momentos no hay evidencia científica que indique qué puede pasar en el futuro. Yo sí estoy seguro que en otoño se vacunará con una cuarta dosis a los mayores de 80 años y a las personas que residan en una residencia de ancianos, eso está claro. Y también a los inmunodeprimidos, a los cuales ya, por cierto, se les está administrando esta dosis extra. ¿Cuál puede ser el escenario futuro? Pues, aunque no haya evidencia científica, yo creo que sí que puede suceder que tengamos que algunas personas se tengan que revacunar cada año. Pero serían exclusivamente los vulnerables, es decir, aquellas personas que reciben también la vacunación de la gripe. Los perfiles a los cuales se les administraría esta vacuna serían prácticamente los mismos que las personas que reciben la vacuna frente a la gripe. ¿Y por qué al resto no? Porque fundamentalmente con las nuevas vacunas estaremos consiguiendo que ese virus, que como muy bien has dicho, en estos momentos no es estacional porque estamos en una pandemia y el virus circula de manera muy amplia, ya lo iremos convirtiendo en un virus estacional, un virus de invierno, que es lo normal en todos los virus respiratorios, que tengan una estacionalidad marcada en los meses fríos.
Ya para acabar, Amos, usted hablaba de un incremento sobresaliente, decía notable, usted me corregía, decía sobresaliente, ¿no? Y además que estamos inmersos en una nueva subvariante, y además lo achacaba a la de extensión de las medidas y de la ampliación de la movilidad y además también de la congregación que estamos viendo de personas debido a las fiestas populares y demás. Tenemos San Juan esta noche, ¿no? Esta noche habrá pues muchísima gente congregada en diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria, de Arucas, de Telde y también en otros sitios, ¿no? Vamos a ver en los próximos días un incremento más, aún más notable o más sobresaliente de los contagios. ¿Y qué va a pasar en verano, donde se amplía la movilidad? Vamos.
Sí, no, es bastante probable que tengamos un incremento en el número de casos, porque lógicamente va a haber una mayor interrelación social y en espacios ocupados por una gran multitud de personas. Eso lógicamente nos indica que es bastante probable que haya un incremento en el número de casos. Pero repito, afortunadamente los casos que estamos teniendo son en su inmensa mayoría leves o asintomáticos. El impacto sobre las formas graves está mucho más modulado gracias a la vacuna. Y esto me sirve para lanzar dos mensajes. Primero, hay personas que todavía no han recibido la tercera dosis, y la tercera dosis es fundamental para conseguir una pauta vacunal completa. Yo les pediría que acudan a ponerse esa tercera dosis, es absolutamente fundamental. Y la segunda cosa que me atrevería, la segunda cosa que me atrevería a recomendar es que, por favor, si una persona, sobre todo si es vulnerable y va a actos masivos, lleve la mascarilla, además una FFP2, lleve la mascarilla. Recuperemos parte de la vida que hemos tenido secuestrada en estos dos años de pandemia, donde nuestra actividad normal ha sido totalmente cercenada por un microorganismo tremendo como es el SARS-CoV-2. Recuperemos parte de esa vida, pero con prudencia. ¿Por qué? Porque la pandemia sigue ahí.
¿Y cómo ve la obligatoriedad de las mascarillas para este grupo etario, teniendo en cuenta este sobresaliente número de contagios y que llega verano y que vamos a tener fiestas populares y que al fin y al cabo pues va a circular aún más el virus?
Hacer obligatoria la mascarilla para un vulnerable no tiene mucho sentido, porque nadie sabe quién es vulnerable. Quiero decir, yo no sé si la persona que tengo al lado mío es vulnerable o no. Por lo tanto, hay que hacer una llamada a la responsabilidad individual y a la responsabilidad familiar. Si somos familiares de un vulnerable, pues seamos conscientes de que esa persona, si acude a un evento masivo, tiene que llevar la mascarilla. Mira, ayer, por ejemplo, me vino a ver un señor y tenía COVID, venía con su mascarilla FFP2. Y nada, estuvimos hablando y charlando, y eso es un poco parte del escenario con el que vamos a tener que convivir en el futuro. Y te pongo otro ejemplo que he comentado mucho estos días. Mira, yo creo que hoy, en estos momentos, no hay nadie que no conozca a alguien que tenga el COVID. Pero sí creo que es más difícil que haya alguien que diga: tengo un amigo grave de COVID en el hospital. Y ese es el elemento que nos debe seguir avanzando en esta línea.
Amós García, responsable de Salud Pública del Gobierno de Canarias, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Como siempre, gracias por atender a la COP. Un abrazo, Amós.
Nada, un abrazo. Hasta luego, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canaria7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
En Alcampo Telde tenemos los mejores precios. Spa Miami 4 personas 180 por 65 centímetros, antes 499 euros, ahora 399 euros. No te lo pierdas, siempre con los mejores precios en Alcampo Telde.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de junio, sandía sin semilla a solo 89 céntimos el kilo. Y filete de primera de novillo a 8,79 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35 minutos, de forma rápida, express. Echemos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha suscrito este jueves con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales un acuerdo para que el archipiélago, previsiblemente Gran Canaria, sea la sede del nuevo Comité Empresarial Ibero-Africano, que tiene como fin, entre otras cosas, que las islas se conviertan en un puente para las empresas que quieran estar en África, así como para las que desde el continente vecino deseen tener presencia en el continente europeo. Y un último apunte, Javier, contarles también que el Comité de Huelga de la Administración General de la Comunidad Autónoma ha presentado un nuevo preaviso de huelga hasta diciembre, con una jornada de paro en el último viernes de cada mes, para exigir al gobierno canario que cumpla el acuerdo suscrito en abril de 2021 para acabar con ese abuso de temporalidad.
Gracias, Carla. 11:36 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana a Ruimán Pérez, portavoz de Intersindical Canaria en la Federación de Salud, Enfermería. Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Llegan las vacaciones. ¿Se cubrirán las vacantes en los diferentes centros hospitalarios? Vamos a visibilizar, por ejemplo, el insular, materno, infantil, una vez que precisamente las enfermeras se vayan de vacaciones. ¿Eso está contemplado?
Pues van a tener problemas, Javier, como han tenido años atrás y lo seguirán teniendo, puesto que el déficit de enfermeras es importante. Los recortes durante años en la sanidad pasan factura. Y este anuncio de reforzar con 1.700 profesionales es una maniobra publicitaria más de la Consejería de Sanidad, puesto que lo que hacen no es reforzar, sino cubrir carencias, parte de las carencias que tiene el sistema sanitario. Uh-huh. Un ejemplo de ello es que los compañeros de las urgencias de pediatría del materno insular están en huelga desde hace tiempo, manifestándose todos los viernes, puesto que no cubren las vacaciones al completo y han tenido que realizar incluso cambios de turnos a los profesionales que llevan más de 10 años cubriendo unos turnos y se los cambian en verano para poder cubrir las ausencias de sus compañeros. Entonces, esto es un problema.
Esto quiere decir más colapso en un sistema que ya está colapsado.
Más colapso en un sistema que ya está colapsado, y no hay que olvidar que estamos en plena séptima ola, por mucho que lo quieran ocultar, que no estén manejando los datos y publicando los datos correctamente, y que el COVID, la incidencia COVID, sigue afectando a los profesionales que trabajamos en los hospitales, y que eso provoca aún más colapso, puesto que son profesionales que deben quedarse en su casa en cuarentena, puesto que se siguen contagiando de COVID. Entonces, se suman muchos factores, como son los permisos por vacaciones más la incidencia de COVID, que no deja de hacer mella en la sanidad.
Ruimán, ya que el Ministerio de Sanidad no da cifras, solamente mayores de 60 años, ¿ustedes están viendo ahí infecciones y reinfecciones notables o sobresalientes en menores de 60 años, en jóvenes, bueno, menores de 60 años, jóvenes y personas adultas?
Sí, siguen habiendo infecciones y por supuesto la incidencia es alta, y puedo dar un dato: desde el 1 de enero del 2022, solo profesionales del Hospital Insular, del Complejo Hospitalario, se han contagiado más de 2.600 profesionales. Estamos hablando que en una plantilla de casi 7.000. Es una incidencia muy alta de contagio y que sigue aumentando, o sea, no podemos obviarlo. Uh-huh. Tenemos ahora mismo más de 2 plantas ocupadas por COVID, los pacientes en intensivos han aumentado también, y todo se une, o sea, el periodo vacacional, Además, se están celebrando eventos que hasta ahora no se habían celebrado y se continuarán celebrando porque hemos pasado a la normalidad y todo esto influye en la asistencia sanitaria.
Pero es que fíjate que hemos hablado con Amos García y tú lo conoces perfectamente, responsable de salud pública del Gobierno de Canarias, y le preguntábamos, teniendo en cuenta que ahora llegan las vacaciones, hay más movilidad, llegan además las fiestas patronales y demás, que prácticamente no hay medidas, ¿vamos a ver un incremento de contagios? Nos decía que sí, por lo tanto, blanco y en botella, incremento de contagios, seguramente mayores de 60 años, volvemos otra vez al colapso hospitalario si no lo tenemos ya, Ruimán.
Efectivamente, iremos camino de ello, todos mis respetos para Amos y ciertamente coincide con lo que estoy diciendo, o sea, vamos camino a que se produzca esta ola y no sabemos muy bien cómo va a encaminarse porque también influye mucho el tiempo desde la última dosis de la vacuna, entiendo yo, puesto que, mira, yo puedo ponerte el ejemplo en mi propia persona. No me he contagiado en 2 años y medio y ahora mismo estoy contagiado de COVID, sin abandonar ninguna de las medidas de seguridad, porque sigo manteniendo las medidas de seguridad y he terminado contagiándome. Entonces, considero que nos puede crear un problema serio en la época estival y además con los eventos que se están celebrando.
Tú tienes claro que estamos en una séptima oleada, ¿no? Por lo que ves en tu trabajo.
Lo tengo claro y además los datos están en los contagios de los profesionales porque dentro de los hospitales estamos en una burbuja porque se siguen manteniendo las medidas de seguridad, pero una vez se sale de los hospitales no hay ninguna medida de seguridad, ya la mascarilla no se usa en absolutamente ningún sitio y el virus está propagándose.
Uh-huh. Ruimán Pérez, portavoz de Intersindical Canaria, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias, buenos días, un abrazo.
Saludamos a Rafael Gallego, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Lo tenemos ya en línea. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Un poco preocupado después de haber oído al señor Ruimán.
Pues sí, porque él tiene muy claro, y además es un trabajador de campo, es un trabajador que ve, sabe perfectamente lo que está ocurriendo y habla de séptima oleada. Incluso estuvimos hablando con Amos García, no sé si escuchaste la conversación, y decía que hay un incremento no notable, yo decía notable, él me corregía, me decía sobresaliente, y solamente tenemos datos de un grupo etario por encima de 60 años, más de 2.000 en los últimos 4 días, claro, por supuesto, muy, muy preocupado por lo que pueda suceder. ¿Somos competitivos? Vamos a hablar de turismo. Rafael, ¿somos competitivos ahora mismo Canarias o en el verano? Que lo tenemos ahí, ya estamos en el verano, pero bueno, la llegada masiva la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Somos competitivos teniendo en cuenta, bueno, pues nuestra lejanía, fragmentación, incremento del billete de avión para venir aquí y también incremento de las estancias hoteleras?
Sí, bueno, o sea, seguimos siendo competitivos y sobre todo por 3 razones. Una, primero por el conocimiento que tienen los turistas que nos visitan, que conocen perfectamente el destino, dado que en un porcentaje muy alto, el 90% son repetidores, pero ya y repetidores, y 3 de cada 10 han estado más de 10 veces en nuestra comunidad y saben perfectamente la seguridad sanitaria, que hoy en día ese conocimiento es una fortaleza, sobre todo para, bueno, el mercado, todo lo que es el mercado peninsular y el mercado europeo en cuanto con respecto a destinos competitivos como es el Canarias, que puede ser y que está, puede ser, no, está siendo, como es el caso de Turquía, incluso el caso de Grecia, ya no digo la zona del Caribe. En cuanto a la seguridad ciudadana, también somos muy competitivos en cuanto a infraestructuras, tanto públicas como privadas. Bueno, pero dicho esto, si hablamos del precio, no somos competitivos, o somos menos competitivos, sobre todo cuando hablamos de zona Caribe o en el caso de Turquía, con el hecho de la devaluación de la lira con respecto al euro y además con el hecho de que están haciendo una campaña de precios súper agresiva para captar turismo, en esos casos no. Pero en este momento lo que sí pesa mucho en la sociedad occidental es lo que apuntaba las 2 primeras razones: el conocimiento de los profesionales sanitarios y de los servicios sanitarios de nuestra comunidad y la alta valoración que tienen, porque eso lo detectamos en las encuestas por parte de los turistas que nos visitan y de la seguridad ciudadana.
Ahora que se habla mucho de trasvase de votos, vamos a dejar los votos a un lado, vamos a hablar de turismo. ¿Habrá trasvase de turismo debido precisamente a la carestía de precios para venir a Canarias? ¿Se irán a otro lugar? A lo mejor es más barato ir, pues no sé, a Turquía o al propio Caribe. ¿Veremos trasvase de turistas?
A lo mejor no lo es, pero ya digo, pesan primero las razones que apuntaba. Lo que sí estamos notando, bueno, se culpa mucho a las compañías aéreas, pero es que también los hoteles han subido en los últimos tiempos, estamos hablando entre un 30 y un 40%. Entonces, lo que sí estamos notando es que hay un interés muy importante en viajar, que van a venir. Lo que pasa que, como vivimos en la crisis económica 2008-2013, pues el que venía 10 días va a venir una semana. El que venía una semana, lo estamos viendo sobre todo en destinos más cercanos a la península, que el que venía una semana está viniendo 5 días, sobre todo donde más lo estamos notando es en el mercado británico, pero venir van a venir, evidentemente.
Y también se nota el encarecimiento de los hoteles que han elegido, pues a lo mejor menos estrellas, ¿eso también se ve?
Sí. Efectivamente, se me había pasado ese detalle, que los que venían a 5, bueno, los que venían a 5 van a seguir viniendo a 5, porque por ese segmento no pasa la crisis, que los venían a 4 vienen a 3, ya digo, reducción en cuanto a los días, a las noches de estancia, porque aquí es que ya no es que haya subido solo, ya, hablamos de, ya digo, del avión, pero es que ha subido la restauración también debido al incremento de costes, está subiendo entre un 10 y un 15%, coches de alquiler, en este caso hay otra razón, que es el hecho de que no hay coches, o sea, debido a la que, por primero fue debido a las temporadas cerradas, no se compraron flotas nuevas, y cuando han ido a querer comprar flotas nuevas, pues nos encontramos con el retraso a la hora de entregar los automóviles. O sea, que todo se nos ha juntado aquí, pues todos los todas las desgracias.
Y además también, que ya lo decía ayer Juan Antonio Jiménez, el presidente de la ECA, que de la Confederación de Rentacar de Canarias, que tienen que pagar por cada unidad 5.000 euros más, cada unidad, cada coche que compran, de cara a la temporada alta. Sé que todavía quedan algunos meses. Invierno. ¿Hay buenas previsiones? ¿Hay que esperar? ¿Hay mucha incertidumbre?
Vamos a ver. A corto plazo somos optimistas, ¿vale? A medio plazo estamos siguiendo. O sea, no hay tanto optimismo, porque lo que sí notamos, y otro de los cambios de hábitos, es que sí hay mucha intención de venir, sí que hay reservas, pero no hay compra todavía. Hay que recordar que en circunstancias normales, hasta el año 19, se compraban los viajes por parte de nuestros mercados tradicionales con 6 y 7 meses de antelación, comprado, ¿vale? Comprado. En este momento lo que se está haciendo es reservar, porque además luego tanto compañías aéreas como turoperadores han facilitado la reserva y compra a última hora, pero se espera a última hora por las circunstancias que hemos estado viviendo, que bueno, ahora mismo, como hablábamos al principio, está camino la octava ola, que estoy seguro que esta circunstancia se está dando igual en el resto de la nación española, pero en la Unión Europea. Entonces, lo que hay un temor es que sigue estando ese temor, que a última hora cambien las circunstancias del viaje, o se cierren o se pongan unas medidas muy duras y prefieran quedarse en casa. Sí, ya le digo, a corto plazo somos optimistas, a medio plazo estamos vigilando mucho y haciendo seguimiento, porque va a depender todo de cómo evolucione pues la situación de la octava ola, o otras que puedan aparecer, como es que siga el barril de petróleo subiendo, incrementándose los costes para viajar, y veamos que decidan quedarse en casa. Fíjense, una cosa, un detalle que se me escapó cuando hablaba de la competencia, como el caso del Caribe. Hoy por hoy a un peninsular y a un europeo le sale más barato pasar una semana en el Caribe que pasarla en nuestra comunidad. Pero bueno, en nuestra comunidad en Baleares o incluso en la zona de Costa del Sol, o sea, la costa mediterránea peninsular. Pero a pesar de eso seguimos teniendo, por las razones que aludía, seguimos teniendo un alto índice de llegada y lo vamos a mantener.
Rafael Gallo, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Gracias por atendernos. Un abrazo. No,
gracias a ustedes por la labor que están haciendo. Muchísimas gracias.
Seguimos avanzando. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Nos vamos a la calle, concretamente a Triana. Y saludamos a Carlos Betancourt, presidente de la zona comercial de Triana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estoy yo de acelerado? Sí, buenos días todavía. Buenos días todavía.
Buenos días.
Es que estoy pensando en el evento de esta tarde. Me tiene loco.
Bueno, ya llegará. ¿Se ve movimiento ahí en Triana, teniendo en cuenta que hoy han comenzado las rebajas, o eso lo dejamos para el fin de semana, Carlos?
No. A ver, esto coincide con la finalización de poco a poco, o el relax del el ritmo lectivo. Entonces, se ve gente, hay turistas y hay cierta actividad, pero donde va a ser eclosión esto va a ser el fin de semana, efectivamente. Uh-huh. El fin de semana contamos con que las calles estén bien surtidas y nutridas, porque incluso muchos colegios acaban ya el periodo lectivo, y entonces pues la gente se anima, muchos chiquillos y chiquillas han sacado una nota, y lo que quieren es pues algún detallito, y esas cosas pasan. Entonces las calles de Triana están abiertas, por supuesto, para todo el mundo que quiera pues disfrutar también un curso académico que ha sido quizá un poquito duro, porque tuvimos medio año de pandemia, pero bueno, otro medio año donde hemos recuperado parte de la normalidad robada.
¿Y qué tal se van a presentar las rebajas? Estuvimos hablando con el presidente de Secapime, con José Juan Socas, y nos decía, hombre, el coste de oportunidad es muy alto, es decir, ha subido los precios prácticamente en todo, ¿no? Incluso en la cesta de la compra, y las rebajas unas artículo de lujo, y la gente prefiere ir al supermercado a comprar lo básico o pagar la energía, la electricidad o los combustibles, que ir a las rebajas.
Sí, no lo voy a discutir lo que dice el presi, porque también es presidente nuestro como presidente de Secapime, pero también es verdad que hay algunos productos que lo sufren más que otros. ¿Hay algún tipo de producto que además suele tener mala acogida en rebajas? O por lo menos no es muy relevante. Le voy a dar un ejemplo, las fundas de móviles. Las fundas de móviles realmente no se benefician de una campaña de rebaja, en cuanto que son productos de cierto... No son caros, o por lo menos están de una... Bueno, pues como estos hay otros. ¿Dónde se va a invertir en rebaja? En los productos que se han estado, a los que se le está echando un ojo desde hace tiempo, y estamos esperando que caiga la rebaja. Por eso hemos notado un freno en el consumo en el último mes, que se ha ido acentuando día a día, pero nosotros confiamos en que quienes ya por necesidad, por necesitar unos pantalones, unos zapatos, están esperando por la rebaja, se decidan a comprar en rebaja. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre también, y esto es importante que lo sepan, que nos escuchen, que no es nadie, sino solamente toda Canarias, que el número de productos que va a haber puede ser inferior, seguramente lo será, al del año pasado. ¿Por qué? Porque la pandemia ha hecho que tengamos que ir muy finos con los stocks. Entonces no se pedía, como anteriormente, una cantidad que sacar en rebaja, porque no se sabía ni siquiera si se podía adquirir en rebaja. ¿Me explico? Entonces las compras han sido un poquito menores. Va a haber rebaja, va a haber buenos precios, va a haber primera, segunda, tercera rebaja y liquidación de rebaja. Pero quien tenga una ilusión específica en una botina de fútbol o en una falda, por favor, que no se deje ir, porque no va a haber tanto esto como otros años.
Interesante clave. Carlos Betancourt, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Siempre un placer, un abrazo.
Gracias. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo...
Miren que es complicado superar a Gardel. Y no me atrevo a decir que lo supera, que no me atrevo a decirlo, pero bueno, ahí está, ¿eh?
Volver.
Vamos a hablar ahora de la nueva edición del Festival de Música Santa Catalina Classics. Y para ello saludamos a, lo tenemos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, a Pilar Parejo, directora de Expansión de Barceló. ¿Qué tal, doña
Buenos
Pilar?
Días.
¿Cómo está?
Buenos días. No sé si supera a Gardel, pero más guapo sí es.
¿Eh? Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, bueno. Y saludamos también a Alfonso Enríquez, director de Santa Catalina Royal Hideaway Hotels. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alfonso. Encantado de estar aquí. Muy buenos días.
Sí, para nosotros también es un placer saludarles. Que haya nueva edición quiere decir que las anteriores han sido un éxito sin parangón.
Bueno, la verdad que este es un evento que se venía celebrando hace ya algunos años. Creo que 8 ediciones en Mallorca, uh-huh. en el Hotel Formentor, con mucho éxito. De verdad que era un poquito más pequeñito, eran de mucha altura, pero con menos público. Y bueno, desgraciadamente se vendió ese hotel, pero afortunadamente para nosotros nos dio la oportunidad de apostar. El presidente de la compañía y nuestra insistencia hizo que ese evento lo pudiéramos traer para Canarias, ¿no? Y es la segunda edición, la del año pasado, a pesar de las dificultades de tenerlo que hacer con COVID, con las separaciones, con la mascarilla, con todo. Bueno, el que viniera Dudamel, y ayúdame, Alfonso, siempre me olvido de la orquesta.
La Mahler Orquesta
fue un éxito tremendo, y este año, bueno, pues nos hemos atrevido a dar un salto en el número de asistentes, pues gracias al éxito del año pasado y la enorme acogida que nos ha dado la ciudad de Las Palmas.
Claro, no solamente por el programa en sí, don Alfonso, sino también por el entorno. Parece que se unen los dos, hay una simbiosis entre la calidad que vemos sobre el escenario y también el lugar donde estamos.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el evento es súper especial y único para la ciudad de Las Palmas. Como bien decía Pilar, yo creo que debemos estar muy agradecidos a la decisión de nuestro presidente, Simón Pedro Barceló, de tomar esa decisión de trasladar el festival a la isla de Gran Canaria y a la ciudad de Las Palmas. Y como bien dices, yo tengo la inmensa fortuna de dirigir un hotel que es precioso, ubicado en el Parque Doramas, con un entorno privilegiado, ¿no? Es un pulmón para la ciudad y el establecimiento es muy bonito. Y si a eso encima le sumamos que en los jardines del hotel tenemos el inmenso privilegio de traer un artista de la talla de Juan Diego Flórez con la orquesta, con la Oviedo Filarmonía, pues nada, todo este conjunto forma una experiencia única que invitamos a los ciudadanos de Las Palmas a que puedan disfrutarlo.
Don Alfonso, ¿consolidado ya como uno de los grandes eventos culturales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria?
Correcto, esta es la segunda edición. El año pasado con Gustavo Dudamel tuvimos la oportunidad de disfrutar de un magnífico concierto. Este año el listón vuelve a estar muy alto con un artista de la talla de Juan Diego Flórez y ya estamos trabajando, tanto Pilar como el equipo de dirección artística como yo, pues en las próximas citas, para que te hagas una idea, tratando ya de cerrar los artistas que queremos traer en 2023 y 2024.
Bueno, pues vaya pensando, porque le voy a preguntar ahora por eso. Artistas, ¿qué se puede decir? Que yo sé que,
no vamos a decir mucho.
Ya me lo imagino, Pilar, me lo imagino, pero por eso le he dado incluso un momento de reflexión, para que tenga cuidado y sepa qué artistas puede decir y cuáles no, porque después pasa lo que pasa. ¿Se nota en el propio ambiente, es decir, underground, que se dice, entre los propios compañeros, la importancia de este festival en Las Palmas de Gran Canaria, Pilar?
Yo creo que sí. Yo creo que nos sentimos todos orgullosísimos de lo que hemos sido capaces de hacer, porque el año pasado hay que reconocer que fue complicado. La pandemia, no teníamos claro de si íbamos a poder hacerlo o no, las distancias,
la aceptación del público,
la gente si tenía miedo o no. Al final fue un lleno absoluto, cumplimos rigurosamente y bueno, eso nos dio mucho ánimo, ¿no? Y al final fue un espectáculo de luz, de sonido, con todo el hotel detrás. La verdad que a todos nos dio un subidón, lo que se dice ahora, ¿no? Que se te dio un subidón. Pues a todos nos dio un subidón de ver que éramos capaces, a pesar de la dificultad, y muchos profesionales. Porque la verdad que también contamos con un montón de empresas locales de unas grandes, otras pequeñitas, pero todas pusieron lo mejor de su parte, ¿no? Empresas de sonido, empresas de montaje, empresas de y cada una puso lo mejor de sí misma. Y bueno, este año seguimos contando, creo que participan más de 30 o 35 empresas, todas poniendo cada una de su parte lo mejor. Y bueno, espero que este año todavía sea mucho mejor que lo del año pasado, porque bueno, yo creo que desde fuera no se notó, pero desde dentro, los que estábamos todos pendientes, pues notas esos pequeños fallos. Este año no va a haber ninguno. Y todos nos sentimos súper orgullosos. Y yo creo que la ciudad de Las Palmas también, la isla, Canarias, se siente orgulloso de que seamos capaces de hacer esos eventos, de que vengan esos artistas, que empiece a sonar Canarias también por mucho más que sol y playa, porque consolidemos esos eventos que nos colocan también a otro nivel, a nivel cultural, a nivel gastronómico, y que, por supuesto, que tenemos que seguir sonando como...
Y para el Grupo Barceló, en sí, ¿qué significa este tipo de evento cultural, Pilar?
Bueno, pues significa que estamos apostando por mucho más que sol y playa, que es, bueno, tenemos 18 hoteles en Canarias, cerca de 300 hoteles en el mundo, pero mayoritariamente nuestros hoteles están orientados a sol y playa. Estamos trabajando en cada vez mejores, para que nuestros clientes vivan mejores experiencias, más sofisticadas, más elaboradas, que disfruten de la oferta local, que se involucren en lo que es capaz de ofrecer Canarias. Y bueno, en este tipo de hoteles tan especiales como el Santa Catalina, queremos demostrar que somos capaces de hacer una oferta cultural, que este es el gran evento del año, pero Alfonso se lo sabe mejor que yo. Se hacen innumerables eventos culturales a lo largo del año y hemos hecho una apuesta gastronómica enorme. De hecho, el restaurante Poema ya tiene una estrella Michelin y tiene un sol Repsol. O sea que nuestra apuesta gastronómica, cultural, etcétera, etcétera, es enorme.
Antes le preguntaba a don Alfonso si es un referente en Las Palmas de Gran Canaria, pero yo creo que incluso también en Canarias, a tenor de la calidad del producto que se trae, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que este es un evento único. Para los que formamos parte de este privilegio, entendemos que no hay muchos hoteles en Canarias, obviamente, en España y en Europa, que estén capacitados o que tengan la inmensa fortuna de organizar este tipo de eventos culturales en los jardines, ¿no? Esto es una apuesta clara y decidida del Grupo Barceló por la cultura, y yo creo que, añadiendo a lo que contaba Pilar antes, es una forma también de dar las gracias, porque yo creo que no debemos de olvidar que el Grupo Barceló está presente en Canarias desde los años 70, que abrimos justo en la isla de Gran Canaria el primer hotel en el sur, en Playa del Inglés. Y es una forma de agradecer a la sociedad canaria todo el apoyo y toda la confianza que nos ha brindado en todos estos últimos años.
Avanzamos, Juan Diego Flores, el próximo 16 de julio, pero ¿qué otros artistas podemos decir?
Ignacio. Bueno, nosotros el ciclo Santa Catalina Classics son tres conciertos principalmente. El primero es, como hemos comentado, el 16 de julio en los jardines del hotel con Juan Diego Flores y la Oviedo Filarmonía, a las órdenes de Christopher Franklin. Y luego tenemos dos conciertos un poquito más pequeños, pero que van a ser muy especiales en la zona del jardín de atrás del hotel, en el Parque de Doramas, y esos serán con Leticia Moreno, una violinista excepcional, y con un pianista ruso también excepcional, que es Volodín. Con lo cual, este es el ciclo, digamos, y luego ya estamos trabajando de cara a 2023 y 2024, pero sí es cierto que ahí no tenemos nada cerrado, con lo cual ahí no te voy a poder anticipar nombres.
Pero va a gustar mucho a la ciudad y va a gustar mucho a Canarias, claro, por donde vamos trabajando.
Es que cuando uno tiene un nivel, en ediciones siguientes debe mantenerlo o superarlo.
Sí, claro, sí,
es una exigencia. La verdad es que no es nada fácil, sí, porque nos lo tomamos como un reto cada año y no es fácil, ¿no?, elevar el nivel, y además es increíble los artistas de primer nivel, las agendas que tienen, ¿no?
Uno, una vez que traes a Dudamel y a la Mahler Orquesta, y a partir de ahí ya superar ese listón es complicado.
Bueno, totalmente. Yo creo que este año se ha conseguido con Juan Diego Flores, y yo creo que las las cosas que tenemos en nuestra cabeza y que estamos trabajando para años sucesivos estarán a la altura.
No me cabe la menor duda. Pues Pilar Parejo, directora de Expansión de Barceló, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, estar aquí y este ratito de conversación.
A ustedes.
Don Alfonso Enríquez, director de Santa Catalina Royal Hideaway Hotels, muchísimas gracias.
Un placer como siempre y muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Recuerden que los jueves alterno sobre las 12:40, 1 menos 20 aproximadamente, emitimos el espacio dedicado al Colegio de Enfermería de Las Palmas. Hoy vamos a hablar de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Inespol Academia Capella, 25 años formándote, 25 años ayudándote a conseguir tu objetivo, 25 años como centro de referencia para el ingreso y promoción en las fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y fuerzas armadas. Inespol Academia Capella, 25 años contigo.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
12:09 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Carla Larraiti.
En clave sanitaria, contarles que si una persona que es vulnerable va a asistir a actos multitudinarios, que lleve la mascarilla FFP2 y actúe con prudencia porque el virus sigue viviendo entre nosotros. Es el mensaje que ha lanzado en nuestros micrófonos Jamón García Roja, el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno Canario, y ha hecho también un llamamiento a la prudencia y el ir poco a poco adaptándolos a la normalidad. También advertía que después de los eventos multitudinarios, como es la Noche de San Juan o los carnavales de verano, los casos de COVID van a seguir aumentando exponencialmente y ha pedido que nos sigamos cuidando ante todo.
Por lo tanto, hay que hacer una llamada a la responsabilidad individual y a la responsabilidad familiar. Si somos familiares de un vulnerable, pues seamos conscientes de que esa persona, si acude a un evento masivo, tiene que llevar la mascarilla. Mira, que convivir en el futuro. Y te pongo otro ejemplo que he comentado mucho estos días. Mira, yo creo que hoy, en estos momentos, no hay nadie que no conozca a alguien que tenga el COVID.
Ruimán Pérez, portavoz de Intersindical Canarias, también apunta que desde el 1 de enero de este año, más de 2.600 profesionales del Hospital Insular de Gran Canaria se han contagiado. Son una plantilla de unos 7.000 personas y se trata de una incidencia, apunta, que muy alta y que se siguen contagiando porque trabajan pues en primera línea. Además, apuntaba que hay dos plantas enteras ocupadas por pacientes COVID y que todo se une porque están celebrando eventos multitudinarios e influye en la asistencia sanitaria. Dice que sin duda alguna estamos ya en una séptima ola.
Sin abandonar ninguna de las medidas de seguridad, porque sigo manteniendo las medidas de seguridad y he terminado contagiándome. Entonces, considero que nos puede crear un problema serio en la época estival y además con los eventos que se están celebrando. Lo tengo claro y además los datos están en los contagios de los profesionales, porque dentro de los hospitales estamos en una burbuja porque se siguen manteniendo las medidas de seguridad, pero una vez se sale de los hospitales no hay ninguna medida de seguridad, ya la mascarilla no se usa en absolutamente ningún sitio y el virus está propagándose.
Y un último apunte, la Guardia Civil del puesto principal de Agüimes, en el marco de la operación Lightning, se ha incautado 25 armas prohibidas después de desarticular en noviembre de 2021 un clan familiar dedicado a la importación, depósito y venta de armas prohibidas, defensas eléctricas en su mayoría, promoviendo su venta en redes sociales desde el municipio de Ingenio, en la que detuvieron a un hombre de 37 años, una mujer de 43, como presuntos autores de un delito de tenencia y distribución de armas prohibidas.
Tremendo. Gracias, Carla. 12:11 minutos. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Enrique Hernández Bento, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Bueno, estamos a la espera de que se incorpore José Eduardo Marrero, pero antes vamos a tratar los asuntos del día contigo. ¿Qué te parece esa entrevista personal que se les va a realizar a los opositores? Una entrevista para conocer el grado de conocimiento, valga redundancia, de la historia canaria. Eso está por ahora en el aire, pero seguramente será una realidad.
Bueno, por lo que he leído en la prensa, se justifican una respuesta también a requisitos que exigen otras comunidades autónomas, pues para personas que residan en Canarias que se quieran presentar a oposiciones fuera del ámbito de Canarias. Por tanto, yo creo que aquí lo que se está aplicando es un principio que en derecho internacional se llama el principio de reciprocidad. Si tú me pones a mí determinadas limitaciones, pues yo te las voy a poner a ti también aquí, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión personal, pues yo creo que como reflexión general estas cosas debilitan el concepto de Estado, ¿no? Yo creo que en cuestiones como estas, las comunidades autónomas y el gobierno de España debería buscar consensos para que este tipo de requisitos se eliminasen, para que cualquier español, resida donde resida, en la comunidad autónoma que resida, tenga libertad e igualdad de condiciones a la hora de presentarse a pruebas o a posiciones para acceder a un puesto de trabajo en la administración, ¿no?
Claro, si tenemos en cuenta que hay algunas comunidades que tienen un efecto llamada superior a las otras, ¿no? A lo mejor, de repente, el acceso no es tan equitativo como nos imaginamos, ¿no?
Enrique. Claro, no, y además, al final todo esto son cuestiones que afectan al principio constitucional de que los españoles tenemos que tener las mismas obligaciones, los mismos derechos, y yo creo que todo este tipo de cuestiones donde de forma, digamos, forjando mucho, intentando apretar mucho la legalidad vigente, estos experimentos suelen siempre acabar en los tribunales y suelen siempre acabar mal.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, Enrique. ¿Puede ser esto legal, que cada comunidad de alguna manera introduzca un examen de historia sobre su pasado? En principio parece que no es muy legal, ¿no?
Yo entiendo que no, que esto desde luego incumple los principios constitucionales. Lo mires por donde lo mires. Otra cosa es que, oye, los grupos políticos que están representados en el Parlamento de Canarias, como respuesta a esas limitaciones que también se ponen en otras comunidades autónomas, a opositores residentes en Canarias, cuando se quieren presentar, por ejemplo, yo que sé, en Cataluña, en Valencia, que exigen requisitos lingüísticos, etcétera, pues que reaccionen de esta manera, ¿no? Yo creo por eso que esto nos tiene que llevar a una reflexión general de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque al final estamos creando, pues, estamos debilitando el Estado, eso sin lugar a dudas. Por lo menos desde mi punto de vista lo veo así. Y desde luego es una medida que es claramente, desde mi punto de vista, inconstitucional.
Claro, porque ceder las competencias, eso es imposible. Al fin y al cabo, quien hace la OPE es el gobierno de Canarias o el gobierno de Aragón o el gobierno de Andalucía, y a tenor de también sus propias necesidades, incluye interés determinado, ¿no?
Sí, pero bueno, el Estado podría establecer una ley marco para este tipo de cuestiones, ¿no? Donde se eviten poner requisitos que claramente están intentando favorecer, digamos, a los residentes en cada comunidad autónoma, ¿no? Se puede hacer vía de exigencia lingüística o vía, como ha hecho Canarias, exigiendo conocimientos de la historia de Canarias. En fin, se puede hacer de muchas formas, ¿no? Esto está inventado. O sea, en comercio internacional, por ejemplo, también se aplica estos principios, ¿no? Oye, si tú me pones aranceles a la entrada de determinados productos, pues yo te los voy a poner a ti cuando quieras vender en mi país estos productos que haces tú en el tuyo. En fin, yo creo que, ya te digo, vamos mal si en este país pues estamos poniendo cortapisas o estamos poniendo requisitos a los ciudadanos españoles que se quieren presentar a unas oposiciones en la comunidad autónoma que ellos deseen, ¿no? Yo creo que en ese sentido debería haber una mayor libertad y el Estado debería, el gobierno de España en este caso, establecer una normativa marco donde se puedan mover las comunidades autónomas.
Otro de los temas que también quería compartir yo con ustedes, estamos a la espera de que José Eduardo Marrero se pueda incorporar o no, pero ya les digo que va a ser bastante complicado porque al fin y al cabo estamos hablando de un abogado que también pues forma parte de un grupo político y parece ser que el juicio que tenía se ha alargado muchísimo. Vamos a ver si podemos contar con él en los próximos minutos. Tú conoces muy bien el Partido Popular, ¿no? Formaste parte del Partido Popular, formaste parte de PP. ¿Es una ola del Partido Popular a tenor de lo ocurrido en las elecciones andaluzas? Es decir, ¿esto se va a ver el año que viene en las generales y también en las locales y autonómicas, Enrique?
Yo, a ver, en Andalucía lo que ha pasado, desde mi punto de vista, viendo un poco los resultados, es que el Partido Popular ha sumado a los 26 escaños que ya tenía de las anteriores elecciones los 21 de Ciudadanos. Es decir, ha habido una fuga masiva por el hundimiento de Ciudadanos, de todos esos votantes que han ido a parar al Partido Popular. Después está el efecto electoral de la ley DOM, que los restos de cada provincia, que son 8 en Andalucía, yo creo que eso ha beneficiado mucho la concentración de votos en el Partido Popular, con lo cual yo creo que ese ha sido el efecto que se ha producido en Andalucía, además de que la izquierda en general no ha sabido hacer una buena campaña, porque claro, ha metido muchísimo miedo con el tema de que Vox podía entrar a gobernar junto con el Partido Popular, y hay mucho voto, y eso está ya contrastado por las empresas que se dedican a esto, que hubo casi 150.000 votos de la izquierda que apostaron.
Pero estamos en el final de la izquierda, ¿lo ves tú así? ¿En qué se ha equivocado exactamente? Al fin y al cabo, el que
mira, yo creo que hay que diferenciar.
Pero ¿dónde está el error?
Yo creo que hay que diferenciar muy claramente lo que son las elecciones en el ámbito general, ¿vale? De las elecciones en el ámbito autonómico. Te pongo el ejemplo de Canarias. Canarias es una comunidad autónoma muy complicada desde el punto de vista electoral por la ley electoral que tenemos, con esta lista regional, que por cierto, Unidos por Gran Canaria es el único partido que ha pedido que se elimine esa lista regional, porque se ha contrastado que no ha servido absolutamente para nada. Y al final, la realidad de Canarias es que está gobernándonos, entre comillas, un señor que obtuvo 6.000 votos en La Gomera y es el que decide ahora mismo si gobierna, digamos, el bloque de centro-derecha o el bloque de izquierda. Esa es la realidad de la Comunidad Autónoma Canaria. ¿En Cataluña o en el País Vasco? Pues tenemos un Partido Popular muy débil. Aquí en Canarias también. El hecho de que la presidencia del Partido Popular en Canarias se haya ido a la otra provincia, Santa Cruz de Tenerife, cuando tradicionalmente la presidencia del partido siempre había estado en Gran Canaria. Yo quiero recordar que la derecha en esta comunidad autónoma tradicionalmente ha sido la derecha, digamos, nacionalista de coalición canaria en Tenerife y la derecha que representaba al Partido Popular en la isla de Gran Canaria. El hecho de que se haya nombrado un presidente regional del Partido Popular en la isla de Tenerife, yo creo que eso incluso va a debilitar aún más el voto de centro-derecha aquí en Canarias. Pero bueno, oye, habrá que ver y habrá que esperar a las próximas elecciones, que además están a la vuelta de la esquina, con lo cual...
¿Pero tú crees, Enrique, que el votante del Partido Popular aquí en Canarias mira de dónde es, de qué región, a qué región pertenece el presidente de esa formación, que de alguna manera... Siempre se ha hablado que el votante, el electorado del Partido Popular, lo es por convicción, ¿no? Porque comparte la ideología, si no toda, pues sí, en parte. ¿Tú realmente crees que está en disposición de ver, pues como el presidente es del la provincia de al lado, pues no lo voy a votar? ¿Eso lo ves tú?
Yo lo que veo son las realidades, y las realidades es que en esta comunidad autónoma llevábamos 30 años gobernados por Coalición Canaria, y desde luego el trato que ha recibido durante esos 30 años la isla de Gran Canaria no es equiparable con el trato que ha recibido la isla de Tenerife, y esto no es que yo me lo invente, es que hay datos objetivos que así lo demuestran. Mira, hace poco un tema muy candente, el tema de la inmigración, nosotros hemos pedido información de por qué en la isla de Gran Canaria tenemos 31 centros de menores y en la isla de Tenerife solamente hay 15. ¿Por qué en la isla de Gran Canaria hay casi 1.500 menores no acompañados y en la isla de Tenerife hay 600? Por tanto, esto en cuanto a menores no acompañados, pero podemos hablar de datos de la ley de dependencia. Hay muchísimos indicadores que nos dan a entender que Gran Canaria no está siendo tratada objetivamente.
Precisamente, hablando de esos centros de menores, de esa treintena, la gran mayoría está en Tafira Alta.
Y los vecinos, en concreto.
Exactamente. Y los vecinos están muy preocupados por la escalada de violencia callejera que se está produciendo, no en todos, sino en algunos, que dicen que no solamente se está cayendo a pedazos, que no es un lugar con las condiciones mínimas de habitabilidad ni para ellos ni para nadie, sino que también pues no tienen políticas integradoras. Vamos a escuchar un corte de Dunia Blanco, miembro de la Asociación Tafira Alta.
No, sí. Nosotros en este momento en el barrio de Tafira tenemos un toque de queda, lo cual es bastante lamentable, porque atracan a nuestros menores a punta de navaja. Los niños nuestros pasean por la calle, son asaltados pues con cuchillos, increpados, siempre van en supremacía numérica de 3 a 5, les roban los móviles, han llegado a ver otro tipo de lesiones, que ahí están los parques, es decir, que no nos inventamos nada, todo lo que hemos comentado a los vecinos está referenciado, las autorías, muchas de ellas, están contrastadas policialmente, y por eso hemos llegado incluso a recoger 2.300 firmas y entregar un escrito a la Fiscalía, para que se investigue esto y se proteja a los menores, porque vivimos...
Escuche, para que se proteja a los menores, pero no solamente para que se proteja a los menores, para entendernos, nacionales, sino también los menores inmigrantes, porque, al fin y al cabo, esto lo sabemos todos, no todos los inmigrantes son menores, sino que hay algunos que además salta a la vista de que no son menores y están ahí en un centro de menores. También tuvimos la oportunidad de hablar con otro vecino y nos decía: yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro una sorpresa con mi vehículo o no. Enrique.
Vamos a ver, con este tema. Nosotros ya hace unos meses denunciamos la situación que se vive en los centros de menores no acompañados de Tafira. En diciembre del 2020, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto ley para, digamos, facilitar las medidas que se exigía anteriormente en estos centros para acoger a los menores no acompañados. Eso, que era una medida provisional, pues permitía quitar el límite de 20 menores en un centro. Vale, nosotros hicimos una visita al barrio Tafira, y en algunos chales adosados donde se habían establecido centros de menores por el gobierno de Canarias, había más de 40 menores en un espacio que no superaba los 120 metros cuadrados. Uh-huh. Todas esas situaciones generan pues que los menores, primero, no estén bien atendidos, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo ha reconocido directamente la directora general de Asuntos Sociales, que se ha quejado de la poca ayuda que tiene del Estado, etcétera, etcétera. Nosotros, desde Unidos por Gran Canaria, hemos propuesto modificar la ley de extranjería, porque si el gobierno de Canarias está reconociendo que es incapaz de darle el trato y la tutela que están obligados a darle a estos menores con la escolarización que necesitan, etcétera, etcétera, si ellos están reconociendo eso, tenemos que establecer por ley unas cuotas, unos cupos, para que todas las comunidades autónomas sean responsables de la atención y de la tutela de estos menores. El problema que tenemos en Gran Canaria, que tenemos a 1.500 menores no acompañados, recuerdo que en Tenerife solo hay 600, en Gran Canaria 1.500, el problema que tenemos es la incapacidad, no tenemos recursos suficientes. Oye, ¿esto quiere decir que tengamos que dejarlos de la mano de Dios? No, vamos a buscar soluciones. ¿Qué soluciones puede haber? La solidaridad de otras comunidades autónomas.
Al final, pero eso no funciona, Enrique. Bien.
No funciona porque no hay interés político en solucionarlo. Porque ¿qué problema hay en modificar la ley de extranjería y decir, oye, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, cada uno va a tener un cupo? ¿Qué pasa? Que es que el problema lo tenemos que asumir en Canarias y principalmente en Gran Canaria. A mí me parece que eso no es cohesión territorial ni solidaridad territorial. Aquí mucha gente se llena la boca hablando de solidaridad, pero a la hora de ser solidario y de decir, oye, vamos a ayudar y a establecer un cupo en la ley para que no se vayan algunas comunidades autónomas de Rosita, nadie quiere hacerlo.
Vamos un poquito más allá. Estamos hablando de menores no acompañados, ¿no? Menores inmigrantes no acompañados, pero también hay problemas con los menores tutelados por la Consejería de Servicio Social del Gobierno de Canarias. Escucha un corte de Francisco.
Todos están tutelados por la...
Sí, hablo de los nacionales, de los propios nacionales, no de los menores, no de los inmigrantes menores no acompañados.
Pero en ambos casos la tutela corresponde al gobierno canario.
Sí, lo sé, sí, efectivamente, así es. Escucha lo que nos decía Francisco Gómez, que es el responsable de Comité de Empresa de la Consejería de Derecho Social, precisamente en los problemas que hay en el área de protección a la familia y la infancia, en estos centros donde deben estar los menores nacionales tutelados porque su familia, por motivos diversos, uh-huh, no lo puede hacer.
La opinión pública sepa que no es por dejadez de los trabajadores, sino por la dejadez de los cargos, que no toman las medidas que tienen que tomar. Y son problemas de calado que tienen, pero son cosas bastante serias que se están pasando en este área de menores. Bueno, si a los niños que tenemos que proteger, que tienen que salir de sus ámbitos familiares y tienen que ir a centros, les tenemos que proteger y les estamos protegiendo menos que si estuviesen en su propio ámbito.
Eso es, esta última afirmación, Enrique, es tremenda. Bueno, tanto es así que incluso el propio gobierno ha enviado a la Fiscalía un informe de lo que está pasando ahí, que son cosas muy graves.
¿Qué quieres que te diga? Yo creo que la consejera de Asuntos Sociales ha demostrado su absoluta incapacidad para gestionar este problema. Lo que pasa que, bueno, estamos con un gobierno de coalición que no busca soluciones a problemas como estos, que son de una gravedad absoluta. Entonces, ¿qué falta aquí? Falta gestión, falta cabeza, falta poner los recursos necesarios para afrontar este problema. Cierto es también que este problema seguramente está agravado por el otro problema de los menores no acompañados, porque claro, ya te digo que por lo menos en esta isla soportar la presión de 1.500 menores no acompañados, teniendo también los problemas de los menores con medidas judiciales que tenemos, pues lógicamente es una gestión muy complicada. Pero yo creo que aquí el equipo directivo de la consejería ha demostrado su absoluta ineficacia en la gestión de este problema.
Vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes.
Buenos días, Javier. Dejémonos de solidaridad y efectivamente modifiquemos la ley para obligar a las comunidades autónomas a tener un cupo de menores no acompañados. Olvidemos la solidaridad. La solidaridad no se puede obligar nunca. Pero lo que sí hay que obligar es a que tengan el cupo de menores, que se cambie la ley. Es verdad que no hay voluntad política. Si hubiera voluntad política, ya se hubiera cambiado.
Pues sí, venga, otro de los temas también del día que quiero compartir contigo, Enrique, es precisamente lo referente a las palabras de Nadia Calviño. No sé si has tenido la oportunidad de escucharla, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tenía un pequeño lapsus lingüe cuando hablaba de esa conferencia ministerial de Economía Digital de la OCDE, que congregará en Canarias a más de 60 delegaciones ministeriales. Por cierto, es la primera vez que este evento se desarrolla en Europa y se va a llevar a cabo a mediados del último mes del año, entre el 13 y el 16 de diciembre de este año. Escucha lo que decía Nadia Calviño.
Se va a celebrar en Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajuana y en Las Palmas.
San Bartolomé de Tirajuana. ¿Tú te has ido de vacaciones a San Bartolomé de Tirajuana, Enrique?
No. Pero bueno, en fin, esto ya estamos acostumbrados. Pero no es un problema solamente que afecte a los ministros. Esto también afecta a algún medio de comunicación, uno muy especial, donde nos tiene ya acostumbrados a situar pues la playa de las canteras en Tenerife, en fin, errores de este tipo, ¿no? Donde la localización geográfica, a lo mejor el examen este de oposiciones, fíjate, para realmente ser restrictivo, en vez de historia deberían preguntar sobre geografía. Sobre geografía de Canarias.
¿Usted sabe dónde va a ir a examinarse?
Sí, por eso te digo que, en fin, yo creo que... Oye,
Cuando fuiste delegado del gobierno, ¿algún compañero tuvo este tipo de lapsus así off the record, digamos, en conversación?
Mira, que yo recuerde, no, pero sí es verdad que bueno, yo he tenido muchas anécdotas. ¿A quién no le ha pasado esto de ir en un vuelo, regresar de la península a cualquiera de nuestras islas y ver al típico peninsular que dice... al revés, cuando vas de Canarias a Península, que vas volando ya, llegando, empiezas a ver territorio peninsular, dices, mira mamá, ya estamos llegando a España y tal, como si viniera de otro país, ¿no? Bueno,
en fin, a mí me pasó también una anécdota parecida cuando veníamos hacia acá, pues ya sabes que pasábamos sobrevolamos algunas islas, ¿no? Y sí. Un peninsular vio Fuerteventura y dice, mira La Gomera. Sí. A ver, bueno, se puede equivocar, pero bueno, es que la orografía de Fuerteventura y La Gomera, la verdad es que es muy parecida, ¿no? Porque son totalmente diferentes.
Pero mira, esto también pasa mucho incluso aquí, ¿no? Por ejemplo, con Las Palmas de Gran Canaria, la provincia de Las Palmas, la denominación de la ciudad, hay mucha gente que comúnmente dice, vamos para Las Palmas, cuando realmente Las Palmas es la provincia, ¿no? Sí. Vas a Las Palmas de Gran Canaria. Lo que pasa es que sí es verdad que pronunciar todo Las Palmas de Gran Canaria, al final dice, vamos a Las Palmas y ya está, pero bueno.
Lo hacemos por la economía lingüística, ¿no? Un poco, decimos Las Palmas, pero está mal dicho.
Efectivamente.
Que está mal dicho. Pues Enrique, será hasta otra ocasión. Un abrazo muy fuerte, a cuidarse.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes si la Universidad del Atlántico Medio ofrece becas? Claro que sí. Tenemos un programa de becas y bonificaciones propias, además de las del Ministerio. Infórmate en atlanticomedio.es y concierta una cita. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Zafira Baja, Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de junio, sandía sin semilla a solo 89 céntimos el kilo. Y filete de primera de novillo a 8,79 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Renault. Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido con seguro a todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Recuerden que todos los jueves alternos ponemos en Lisa el espacio dedicado al Colegio Profesional de Enfermerías. Pues hoy, Enfermería de Canarias, hoy vamos a hablar de esa estrategia canaria de transición igualitaria. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Pues nada, eso lo desvelaremos en unos 10 minutos, más o menos.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Doce treinta y siete minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larraditi, cuéntanos.
Les contamos que la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas va a destinar 2,17 millones de euros provenientes de una subvención del Gobierno de Canarias a la activación del consumo en las zonas comerciales y áreas turísticas a través de ayudas económicas dirigidas a empresas de la provincia de Las Palmas que se dedican al ocio, la cultura y restauración. Y les contamos también que el presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, cuyo mandato expira el 30 de junio, va a liderar, mejor dicho, el nuevo comité empresarial iberoafricano creado por la COE para potenciar las relaciones comerciales con África y al que este jueves ha dado su respaldo el gobierno canario, comunidad donde va a tener su sede.
Gracias, Carla. 12:37 minutos. Nos vamos con los minutos de los jóvenes autónomos y empresarios.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Muy bien.
Hoy vamos a hablar de procesos y también estrategias necesarias que deben hacer los empresarios y los autónomos para conseguir más eficiencia en sus, bueno, en sus empresas, al fin y al cabo, en sus ideas empresariales.
Sí, Javi. Bueno, hoy realmente lo que vamos a dar es un toque de atención, una llamada a la reflexión de a todos nuestros oyentes, que sean empresarios, empresarias, autónomos, autónomas, y oye, una llamada de atención a la reflexión, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto hace? Nosotros recapacitemos, ¿cuánto hace que no reviso los procesos de mi empresa? ¿Cuánto hace que yo no reviso cuánto esfuerzo gasto? ¿Dónde están los recursos que invierto? ¿Cómo los convierto? ¿Cómo los monetizo para llegar desde el punto A hasta el punto B? ¿Qué es lo que sucede, Javi? Que muchas veces nos metemos en piloto automático a trabajar. La vorágine del día a día nos devora y no somos capaces de sacar un poco la cabecilla, ¿no? Y mirar un poco desde fuera, un poco una visión un poco más vista de pájaro de lo que estamos haciendo, ¿ya? Como te estaba comentando, el día a día al final acaba con todo. Entonces, creo que es muy necesario esta llamada de atención, esta reflexión y decir, ¿estamos haciendo bien, estamos siendo eficientes con nuestros recursos para conseguir nuestros objetivos? Porque es que los tiempos han cambiado. El entorno ya no es el mismo, ya no te digo de hace 10 años, ni de 5. No es el mismo entorno ni siquiera el de hace un año, o si me apuras mucho, el de hace 6 meses. Uh-huh. Y en la mayoría de los casos nos metemos en el día a día y no nos damos cuenta de que seguramente parando y poniendo a punto la máquina, mirando cuáles son los fallos, cuáles son los problemas, dónde están las mejoras.
Ponos un ejemplo, Enrique, para entenderlo un poco mejor.
Mira, Javi, pues un ejemplo. Bueno, yo te puse a ti fuera de la antena un ejemplo, que es un ejemplo de un churrero, que ese no te lo voy a poner, ¿vale? Vale. Pero sí, por ejemplo, el hecho de, oye, estamos gastando un montón de esfuerzo en acciones comerciales, ¿no?, para tratar de vender nuestros productos, y a lo mejor tenemos un comercial que está a pie de calle, que está todo el día pateando, tocando puertas, está gastando gasolina, está consumiendo recursos, está gastando una serie de insumos que a lo mejor no son necesarios. A lo mejor lo que tenemos que reconvertir el puesto de trabajo de esa persona y convertirlo realmente en un marketer, ¿no? Alguien que realmente ofrezca nuestros servicios o esas acciones comerciales y promocionales sin necesidad de salir de la oficina. Y es más, a lo mejor ni siquiera sin necesidad de salir de su casa, con el correspondiente ahorro de tiempo, con el correspondiente ahorro de costes y con la mejora de la eficiencia. Tenemos empresas clásicas, como suele decir los más viejos del lugar, los más viejos, hace 40 años, ¿no? Hace 40 años, mi niño, yo hacía las cosas así y siguen funcionando igual. No, mentira. Las cosas no funcionan igual, ni siquiera de hace 6 meses. Entonces creo que el espacio de hoy, simplemente, sin dar ninguna estrategia, nada, yo creo que con lo que tiene que quedarse nuestra audiencia es con que debemos revisar esos procesos que realizamos, que se ponemos en modo automático, que probablemente, con toda seguridad, y me ha puesto una comida con muchos, con nuestros oyentes, de que pueden ser más eficientes.
¿Sabes qué, Enrique? Yo creo que ni siquiera es necesario llevarlo al mundo empresarial. En nuestro día a día también, a la hora de elaborar nuestra estrategia de trabajo, ¿no? A la hora de comportarnos en casa para evitar mayores costes de la electricidad, por ejemplo, incluso de los combustibles, a la hora de coger el coche. Yo creo que si para morir revisamos, estoy convencido de que podemos conseguir en casa un ahorro y una mejor productividad a la hora de trabajar.
Es que la comodidad es innata al ser humano. Y automatizar las cosas sin pensar si están bien o están mal, desgraciadamente es uno de los grandes fallos que tenemos como sociedad y de forma individual, ¿no? Nos ponemos con ese piloto automático y no nos replanteamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y eso, ojo, no me quiero meter en consultorios sentimentales, pero también nos sirve para las parejas, ¿no? Sí. Exactamente igual. A veces estamos en situaciones, en estar por estar, y no nos planteamos si esas situaciones son beneficiosas o no. En cualquier fase de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, y en el mundo empresarial más todavía, porque muchas veces que tenemos esa máxima de, oye, pues si algo funciona, pues ¿para qué lo voy a tocar? No, lo vas a tocar porque probablemente eso que funciona pueda ser más eficiente si lo ajustas un poquito.
Bueno, pues lo que se suele decir, un reinicio. Ya sabes que cuando tenemos un dispositivo que no funciona, lo que hacemos es reiniciarlo, ¿no?
Sí,
vuelve otra vez un poquito toda su estructura, todo vuelve a su sitio, ¿no? Es decir, eso también...
Es como esto. Has puesto un ejemplo muy bueno, Javi. Dicen que por ahí hay una frase que dice que casi todas las cosas, si las apagas y las reinicias, pues suelen volver a funcionar, ¿no? Pero le añadimos otra cosa. Fíjate, por ejemplo, lo tenemos con las actualizaciones del móvil, con las actualizaciones del software. Si muchas veces somos tan cómodos que decimos, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana. Y ese ya lo haré mañana a veces se nos monta en años. En años. Y es una auténtica locura. Y probablemente hayamos perdido muchísimo de eficiencia, de mejorar los procesos, de mejorar cómo llegamos desde el punto A hasta el punto B, en toda esa procrastinación. Al final es procrastinación. Y eso es lo peor que podemos hacer.
Pues sí, parar y o reiniciar y mejorar esos procesos, porque estamos totalmente convencidos de que tendrán mejores resultados, tanto en la vida cotidiana como en el mundo empresarial. Enrique, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Otro. Pero, igualmente, Javi.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar, una visión de futuro para la salud.
Los colegios de enfermería de Canarias se adhieren a la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a desvelarlo con José Ángel Rodríguez, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermerías de Canarias, a quien ya tenemos en línea. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste esta estrategia de transición igualitaria, don José?
Bueno, pues esto es un plan de trabajo del Gobierno de Canarias que lo impulsa la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y que busca cambiar estructuralmente y afianzar en las islas pilares culturales de tratamiento igualitario en relación a la diversidad, en relación al trato a las personas. Y en concreto, en el tema de enfermería, pues esta estrategia consiste en que tenemos mucho interés las enfermeras y los enfermeros de poder ir trabajando hacia un trato igual de todas las personas sea cual sea la situación étnica, la situación de género, para buscar tratos igualitarios.
Don José, pero para tratar de forma igualitaria a las personas es necesario una estrategia, ¿no se supone que, entiéndame, debe venir de fábrica ya?
Hombre, debería venir de fábrica, pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad compleja que tiene antecedentes culturales muy duros, o sea, antecedentes culturales donde veíamos con normalidad situaciones que hoy mismo vemos que es un disparate, o sea, el tema de las agresiones a las personas, el tema de, el color de la piel influye en cómo tratamos a las personas, la riqueza, la pobreza, la riqueza, el tema trans, el tema de las personas, la clasificamos como hombre o mujer. Y tenemos que respetar la situación legal. Actualmente las personas pueden decidir cómo quieren ser tratados a nivel de concepto. Y, por ejemplo, en el sistema sanitario nosotros no tenemos todas las armas para tratar de una forma adecuada a todo el mundo, para ir asumiendo ese rol de cambiar la estructura cultural que nos ha tenido atenazados durante mucho tiempo. Una sociedad pues muy estructurada en el machismo y que todavía mantiene roles de este tipo. Una sociedad donde la mujer era la que se encargaba en la casa de cuidar y que el hombre no hacía actividad en la casa, no cuidaba, sino nosotros defendemos que sí, que el cuidado es una cosa compartida. Los enfermeros cuidamos, ese es el rol, de ir caminando hacia un trato igualitario, que hemos avanzado muchísimo, cada vez estamos mejor, pero hay que seguir avanzando.
¿Esto no está incluido ya en la formación curricular del propio enfermero o enfermera, don José?
Sí, en la formación curricular hay aspectos éticos y deontológicos que tienen mucho que ver con todos estos aspectos, y está incluido realmente, porque bueno, dentro de lo que son los principios deontológicos de la profesión enfermera, aparece uno de los primeros planteamientos, el trato sin distinción por razones de género, de sexo, de tal y de cual, y eso está recogido ahí dentro. Pero cuando hay conceptos muy arraigados a nivel cultural, muy arraigados porque desde pequeños los hemos ido mamando en lo que es la formación y la cultura en la que vivimos, pues sin duda alguna hace falta que reflexionemos, que abrir debate sobre este tema y conseguir recordar y reforzar estos conceptos.
Claro, en una sociedad tan divergente como la que tenemos se pueden encontrar diferentes situaciones y a lo mejor los profesionales no saben cómo actuar en ese momento determinado, ¿no, don José?
Sí, yo creo que el problema está en que muchas veces nos encontramos con situaciones y si no lo tienes en mente, pues no sabes cómo actuar, no sabes en ese momento cómo sería la mejor respuesta, ¿no? Ese tema es el que tenemos que afinar para que seamos cada vez más elegantes, cada vez más humanos en el trato, más próximo a la persona, más escuchar lo que nos dice el que está enfrente, o sea, ser más asertivo. Comunicarnos mejor, eso está en el currículum básico, pero hay que seguir potenciándolo toda la vida.
Don José, ustedes, las enfermeras, pero también nosotros, es decir, esa formación igualitaria debería ser bidireccional, ¿no? En una reflexión que le hago, don José.
Sí, incluso la estrategia esta es a nivel global de toda la sociedad en general. Su reflexión es muy buena, su reflexión es excelente. El trato debe ser de en ambas direcciones, claro, también para nosotros es importante que nos traten también con respeto, que nos traten con esa identidad. Y por eso es una labor de armonía social, es una labor de crecer toda la sociedad. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión. Pero nosotros los enfermeros pues nos adelantamos como grupo, como colectivo, colectivo, porque vivimos muy de cerca esa necesidad de relacionarnos con... Nosotros nos relacionamos con millones, nosotros hacemos millones de actividades al año. Tratamos con la mayoría de la sociedad en la que vivimos. Estamos todo el día en contacto con personas a unos niveles y además en situación de fragilidad de las personas. Vienen cuando están muchas veces enfermas, estamos hablando de salud. Entonces, bueno, pues también pedimos esa misma relación y damos esa misma relación.
Ya para acabar, ¿se va a formar a los profesionales precisamente para seguir desarrollando esta estrategia canaria de transición igualitaria? ¿Habrá cursos de formación, don José?
Sí, desde el Consejo Canario de Enfermería lo que pretendemos es, con la, junto con la viceconsejería, establecer planes de formación, planes de trabajo para debatir, para reflexionar y para también profundizar en los conceptos estos que estamos hablando de cultura, de diversidad, y un poco ir avanzando en todo esto y ser agentes de cambio, ser agentes para también formar al resto de compañeros, formar a la sociedad en general y participar en esta actividad, que es una actividad cultural interesante de desarrollo y demás.
Pues al fin y al cabo no es otra cosa que un paso más para conseguir una sociedad más igualitaria. Los colegios de enfermería de Canarias han adherido a esa estrategia canaria de transición igualitaria. ¿Cuándo comenzará un poco a dar sus primeros frutos, don José?
Pues ya hemos empezado con el primer curso ayer y la idea nuestra es ya continuar a todo ritmo ya, y los frutos los vamos a ir viendo todos los días en la práctica clínica con los compañeros.
Don José, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. José Ángel Rodríguez, presidente del Consejo de Colegio Oficial de Enfermerías. Un placer.
Un placer. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Noche de San Juan. Ojo, importante cumplir con la seguridad ciudadana, porque además se prevé una noche con muchísima gente, mucha aglomeración de personas, teniendo en cuenta que llevamos 2 años prácticamente encerrados en casa. Vamos a conocer el dispositivo de Las Palmas de Gran Canaria y saludamos a Josué Íñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento Capitalino. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Todo preparado.
Eso es lo que le iba a preguntar. Todo preparado, pero teniendo en cuenta que posiblemente habrá muchísima gente, mucho más posiblemente que en años anteriores, concejal.
Sí, llevamos semanas, por no decir meses, preparando este día. Básicamente, que no es poco, entre la Policía Local y la Policía Nacional, estableciendo ese dispositivo de seguridad, que digamos el más grande, porque se desarrolla toda una zona peatonal, con una parte también más pequeña en tráfico, sobre todo a la hora del corte en la calle Alvareda y después que pasen los fuegos, facilitar que la gente evacúe la zona en transporte público, en taxis y guagua. Esperábamos una capacidad de aguas municipales de hasta 50.000 personas, pues con todo preparado, como decía, Policía Local, Policía Nacional, todo.
¿De cuántos efectivos estamos hablando, concejal, aproximadamente? No sé si hay un número.
Pues no podría decir una cifra entre los dos cuerpos. Nosotros vamos a trabajar al casi el completo nuestra unidad especial, más el refuerzo. Lo importante es que aquí se ponen, como hemos venido haciendo a lo largo de toda la pandemia, y como no pienso de otra manera, tantos efectivos como los mandos policiales establecen para cumplir con la seguridad. Sé que Policía Nacional van a participar, UIP, GOR, UPR, el GOI de la Policía Local, más Policía Local de Distrito. La Policía Nacional tiene previsto también volar su propio dron incluso. Así que un dispositivo de seguridad fuerte y contundente para eso, para un día de celebración. Después de 2 años, pues los vecinos de Las Palmas volvemos a celebrar San Juan y poder salir a la playa de las canteras a celebrar la vida, ¿no? Después de, como decía, 2 años casi encerrados.
Pues afortunadamente sí. ¿Habrán bomberos privados o particulares, concejal?
Así es. Este es un servicio voluntario que prestan los bomberos de Las Palmas. No han decidido no hacerlo. Y no podíamos hacer que la fiesta no tuviese lugar, así que optamos por una contratación externa. Nos hubiese gustado que fuesen bomberos propios de la ciudad, pero no es óbice para que la gente pueda salir a disfrutar de San Juan por fin después de 2 años.
Pero estos bomberos tendrán conocimientos, pero ¿tienen experiencia y dotación adecuada como para saber actuar y autoridad también para saber actuar en un momento determinado?
Así es, son profesionales, muchos de ellos son bomberos en ejercicio en otros cuerpos. O sea, estamos hablando de profesionales, y luego pensemos que todo el tema de la seguridad es una cosa que jurídicamente está muy pillado. Hay un plan de seguridad que establece cuáles son las dotaciones mínimas preventivas y en función de eso se establece ese contrato, no es una cosa que queda al albur ni a la ni aleatorio, no, es una cosa medida y tasada, que básicamente es eso, como decía, como Servicio Voluntario de Bomberos de Las Palmas, que no se presta, pues se recurre
claro,
a
la custodia. Claro, concejal, la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no se acude a los bomberos de la capital, a los bomberos de siempre, de Las Palmas de Gran Canaria?
No,
sí, ¿por qué no se le paga lo que se le paga? He formulado mal la pregunta. ¿Por qué lo que se le paga a esta empresa privada no se le paga a los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria?
Porque no es un voluntario. Yo no puedo obligar a ningún bombero a presentarse a un servicio voluntario. No se han presentado voluntarios y tenemos que recurrir a la contratación externa. Ya me encantaría contar con bomberos de Las Palmas y pagarles a ellos una hora extra en lugar de pagar una factura a una empresa, pero no ha sido así. Respetamos la decisión del colectivo, pero no podemos evitar en ningún caso parar las fiestas de San Juan después de 2 años encerrados en casa.
Claro, y es lo que dicen, que no les pagan en tiempo y forma, ¿no? Es decir, que les debe mucho dinero. Incluso esta mañana estuvimos hablando con uno de ellos y nos decía que acumulaba algunos 40.000 euros, que eso es una barbaridad. ¿Cómo se puede llegar a esto, concejal?
Pues mire, nosotros, para que sea una idea, estamos a las puertas de incorporar 31 nuevos agentes. Cuando digo a las puertas, digo a finales de agosto, en la última semana de agosto, en una oposición, en un proceso de incorporación de bomberos que arrancó en el 2017. Tuvo una demanda judicial por parte de los sindicatos porque en esa promoción que se incorpora ahora incluíamos una bolsa de trabajo para cubrir las bajas de larga duración, las jubilaciones, con interinos, y que precisamente el cuerpo estuviese siempre dotado de agentes y no tener estos picos en pocos agentes, digamos, por así decirlo. Y después se nos añadió otro retraso, eso fue, supuso año y medio de retraso, más luego todos los retrasos añadidos de la pandemia, que a nadie se le esconde que una de las medidas que sacaba el gobierno era que se paralizaban los procesos selectivos, las oposiciones, mucha gente lo sufrió, y estos son, pues en parte, es lo que nos está sucediendo ahora. Estos 31 bomberos más la lista de reservas, pues deberían haber entrado hace aproximadamente 2 años. Ese retraso pues nos ha puesto un desajuste, por eso acumulan tantas horas, y por eso entiendo también que han decidido pues disfrutar con la familia en la noche de San Juan. Nosotros no podemos privarle, como comprenderá, a los ciudadanos de Las Palmas después de 2 años de pandemia, sí, de la fiesta.
Si hay un momento complicado, ¿estos bomberos particulares o privados tendrán dotación necesaria? Si hay un fuego, ¿tendrán dotación necesaria para pagarlo o hay que llamar a los propios bomberos, los que estén de guardia?
Tenemos dos cosas. Una cosa es la guardia de bomberos normal y otra cosa es el servicio preventivo que se establece solo para los fuegos de San Lorenzo. ¿Vale? Normalmente, nuestra aspiración es cubrirlo con bomberos de Las Palmas. No es posible, pues se cubre con un preventivo de bomberos particulares, como decía, son profesionales, la mayoría, por no decir todos, son bomberos en otros cuerpos, ¿vale? No estamos hablando de aficionados, ni de voluntarios, ni nada por el estilo. Entonces, si sucediera algo, tenemos el turno, algo en cualquier punto de la ciudad, tenemos los bomberos de Las Palmas, y si hay que activar el preventivo para ese disparo de fuego, esos 2 puntos de fuego que esperemos disfrutar esta noche de manera masiva por fin en la calle, están esta dotación de bomberos.
Bueno, ojalá y no pase nada. Y ya para acabar, concejal, teniendo en cuenta que tenemos ese dispositivo de seguridad de hace bastante tiempo y además también con la previsión de que posiblemente esta noche irá mucha más gente que en convocatorias anteriores, ¿qué mensaje le podemos dejar a la gente que nos está escuchando y precisamente tiene previsto ir a la playa de Las Canteras esta noche?
Bueno, sí, hoy es el día grande del acto de honores y distinciones del Ayuntamiento de Las Palmas. De hecho, estaré ya desde por la tarde en la constitución del puesto de mando avanzado del dispositivo y, por supuesto, pasaré la noche allí. Y recomendaciones a los vecinos: pasarlo bien, como siempre, con responsabilidad. Cuidar la playa, no dejar ningún residuo. Pensemos que hacen unos días estupendos de sol, mañana lo hará. Y esa es otra parte importante de este dispositivo, facilitar que después los servicios de limpieza entren para mañana disfrutar de un super día de playa en Las Canteras. Entonces, disfrutar con responsabilidad y no dejar ningún residuo atrás.
Pues que no pase nada. Josué Íñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Ponemos el punto y final. Será hasta mañana. Será festivo, pero nosotros estaremos aquí al pie del cañón.